estamos en comunicación telefónica con la defensora oficial Celia Delgado. Celia, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
Buen día, Carolina. Buen día a la audiencia.
Celia, la verdad es que por lo que nosotros pudimos leer en la descripción, en las notas que nos llegaron, fue una jornada muy emocionante lo que vivieron ustedes el otro día antes de ayer, en este juicio, ¿no?
El día viernes por la mañana. Uh-huh. Sí, fue muy emocionante lo que sucedió allí y es muy emocionante lo que sucede después. Con esto, porque también, digamos, el estado público que tomó y cómo se viralizó también da cuenta de que estas noticias conmueven, sí. De que la gente se engancha con esto, que les gusta, digo, que no solo nos nutrimos de malas noticias que no funciona y demás, sino sí. Que también nos nutrimos de este tipo de noticias que hablan de otra mirada sobre la justicia y de otra mirada sobre los conflictos humanos, ¿no?
¿Y qué fue exactamente lo que pasó?
Llegamos a una audiencia de juicio en una causa, bueno, mi tarea es de defensora pública en el fuero penal, así que a mí me tocaba asistir a una persona acusada de un delito.
Sí.
Esa persona además tenía algunas características particulares que son en realidad las mismas características que tienen la mayoría de las personas sometidas a proceso penal. Uh-huh. El proceso penal o el derecho penal en general es bastante selectivo y reclama para sí generalmente gente que pertenecen o personas que pertenecen al mismo estrato social, uh-huh. Identificada, digamos, por determinados hábitos, etcétera. Bueno,
sí.
Así que este cliente mío, este asistido, este defendido, no era ajeno a esta caracterización, digamos,
sí.
¿No? Una persona joven, humilde, trabajador.
Uh-huh.
Y bueno, lo cierto es que en este tipo de hechos, como el que él se lo acusa, hay algunos criterios bastante restrictivos por parte de los fiscales de la provincia, uh-huh. respecto de aplicar medidas alternativas al juicio, es decir, lo que intentan los fiscales es llegar a juicio y someter a la persona a juicio oral, sobre todo en hechos que, digamos, conforme la acusación, han tenido algún grado de violencia física.
Sí.
Este era uno de esos hechos. Así que en principio no correspondía la posibilidad de una salida alternativa en
sí.
criterio del fiscal.
Sí.
Y bueno, yo lo que hice fue hacer mi trabajo de la mejor manera posible e intentar de todos los modos a mi alcance, convencer o interpelar al fiscal a una reflexión que tuviera en miras esta innecesariedad de someter a una persona joven, uh-huh. que trabaja, que tiene una familia a cargo, una pequeña hija,
uh-huh.
A un proceso penal y eventualmente a una pena de prisión. Y bueno, luego de conversar un rato, el fiscal aceptó la posibilidad de hablar con la presunta víctima de este hecho.
Sí.
Que para sorpresa de todos es una persona maravillosa, buena, nada, que tiene también otra mirada sobre la justicia y sobre la posibilidad de resolver los conflictos. Y bueno, el fiscal salió de la sala de juicio, volvió a entrar, estábamos en la sala de juicio esperando mi defendido y el juez con su secretaria y yo. Y cuando entró dijo, sorprendido, que le sorprendió la actitud de este hombre, que no quería, bajo ningún punto de vista, una sanción penal para mi defendido.
Sí.
Y que lo único que pedía a cambio para aplicar lo que nosotros denominamos y la ley rionegrina denomina criterios de oportunidad.
Uh-huh.
Criterios de oportunidad es un instrumento que lo que amerita, lo que habilita, es una instancia como de negociación entre la presunta víctima y el presunto victimario.
Sí.
Y si esa negociación es exitosa, la causa puede dejarse sin efecto, uh-huh. y la acción penal se extingue con un sobreseimiento, es decir, sin una
sí.
consecuencia punitiva para el imputado.
Sí.
Y bueno, entonces nosotros incluso habíamos hecho un ofrecimiento económico a efectos de una reparación simbólica del presunto daño.
¿Era un robo? ¿Un robo en realidad?
Era un robo, sí.
Sí.
De todas maneras, es importante decir que este tipo de instrumentos procesales o legales lo que permiten, entre otras cuestiones, es que no exista una declaración de responsabilidad al imputado.
Sí.
Porque justamente la decisión final del juez, en los casos en los que se aplica un criterio de oportunidad, es la extinción de la acción penal y un sobreseimiento, es decir,
claro.
que la persona queda sobreseída y no condenada, uh-huh. con lo cual no se conmueve su estado constitucional
claro.
de inocencia. Esto es importante decirlo,
claro.
porque no hemos hablado de asumir responsabilidad penal en los términos que la ley penal la establece.
Sí. Claro.
Pero bueno, sí, era un robo, de lo que se lo acusaba era un robo con violencia. Lo que esta persona, el denunciante, solicitó fue, le solicitó al fiscal es la posibilidad de entrar a la sala de audiencias, de juicio, y poder conversar en ese contexto, en ese escenario, en presencia de todos los operadores de justicia, con su presunto agresor y... Bueno, así que obviamente todos accedimos, mi cliente accedió de manera inmediata, y bueno, fue así que el señor entró, el señor venía preparado para el evento porque venía con traje y corbata, se había vestido para la ocasión, sí. Y cuando fue interpelado o consultado por el fiscal, por el juez, que incluso le llamaba la atención la elegancia y digamos cómo se había preparado, el señor contestó dando cuenta también de lo que la justicia representa para las personas, ¿no? Uh-huh. Que el señor le contestó al juez, me vestí así porque vine a la justicia, ¿no? Como, bueno, dando cuenta también de esto. Y bueno, lo cierto es que el señor entró y se sentó al lado del fiscal y ahí comenzó a hablar, a dirigirse a mi defendido, a Sebastián, y le dijo muchas cosas muy hermosas, le dijo que no estaba enojado, que no tenía sed de venganza, que no quería una sanción penal para él, que lo único que quería es que él intentara ser una persona mejor, una persona de bien, trabajar, bueno, que él toda la vida, también le habló de su experiencia, que él toda la vida había sido una persona de trabajo, que así había conseguido las poquitas cosas que tenía. Y la verdad es que ya, digamos, todo lo que el señor empezó a decir fue muy emotivo para todos, y además de emotivo, sorpresivo e inesperado. Claro, la justicia penal es una justicia que se administra en un ámbito donde hay mucha dureza, donde hay mucha rigidez, donde hay muchas solemnidades, y donde es bastante difícil apelar a los rasgos más humanos de las personas, o que los identifican, ¿no?, más inherentes a esa humanidad. Entonces... estamos muy acostumbrados, los operadores tenemos un callo muy grueso y muchas veces nos cuesta conmovernos y terminamos naturalizando determinadas cuestiones y la violencia en sí misma porque, bueno, transitamos esa subcultura de violencia que es el derecho penal y la criminalidad. Bueno, así que fue muy conmovedor, él terminó de hablar, le dijo que no quería la plata que Sebastián le había ofrecido, que incluso a él no le interesaba que él le pagara ningún dinero. Y entre otras cosas lo interpelaba a su gran inquietud era saber por qué él había actuado de esta manera. Así que bueno, después de que habló él, Sebastián tomó la palabra. Nadie, ninguno de nosotros, ni el fiscal, ni el juez, ni yo, ninguno hablamos ni interrumpimos ese momento que fue
solo ellos dos.
Ellos dos, nosotros nos mantuvimos muy ajenos, digamos, a digamos, respetamos mucho ese protagonismo de ellos en el contexto de resolución de su conflicto. Y bueno, después Sebastián habló, le dijo que no tenga miedo, que el señor le dijo en un momento que a veces tiene miedo, que a veces cuando camina por las calles de Villa Regina le da miedo porque recuerda el evento y a veces va con su nietito y le da miedo que vuelva a suceder, pero que luego ese miedo se disipa. Bueno, y después Sebastián lo que le dijo es que no tenga miedo, que nunca más le iba a pasar, por lo menos de parte de él, una cosa así. Le habló un poco de su vida, le habló de que está trabajando de manera informal, lo que para él también era una gran preocupación, cómo probarle a la justicia que le está trabajando, porque está trabajando de manera informal, en lo que se denomina en la jerga en negro. Y bueno, le pidió disculpas y demás, y en ese momento el señor le solicitó al juez la posibilidad de pararse y acercarse a nosotros, el juez le asintió. Así que Sebastián se paró, vino caminando a donde estaba, Alberto, perdón, el denunciante, se acercó caminando, Sebastián se paró, se acercó a él, y bueno, eso fue como el broche y lo más conmovedor de todos, porque el señor le extendió la mano y se dieron la mano, pero cuando se estaban dando la mano, el señor le pegó un tirón del brazo y le dio un abrazo, lo arrolló como un abuelo, un padre, a un hijo.
Ay, nosotros estamos conmovidas acá, llorando las dos, y me imagino en ese lugar. ¡Qué bárbaro!
Sí, fue tremendo. Y bueno, nada, ahí yo me largué a llorar en una actitud muy poco profesional, pero que...
Inevitable.
Sí, inevitable, y en un punto espero no perder nunca la posibilidad de...
Por supuesto.
De conmoverme y de, bueno, frente a esta, digamos... situación donde las personas se reconocen en su dimensión humana y en la posibilidad de equivocarse y perdonarse... y donde esto también habla de una justicia que trata de construir una nueva cultura, que no es la cultura de la venganza y la punición, sino, digamos, de la restauración del conflicto, de la reparación, de la pacificación en la sociedad. Así que nada, yo me largué a llorar, me dio un poco de vergüenza porque perdía mi profesionalismo, pero miro al juez y el juez tenía los ojos llenos de lágrimas, y miro al fiscal y el fiscal puchereaba también. Así que la verdad que ahí me solté, me liberé, fue maravilloso.
Qué bárbaro.
Y bueno, esa es la historia.
Y sabés, Celia, yo creo que esto tiene muchísimo más valor para Sebastián que una sentencia.
Por supuesto, no tengas ninguna duda que tiene más valor que una sentencia, por supuesto, porque además, no solamente por todo lo que significa en el plano simbólico, el perdón y la posibilidad de tener una vida distinta y demás, sino porque a él lo encuentra también en un momento especial de su vida donde está tratando de salir de algunas circunstancias, sí, digamos, bastante dolorosas, claro, o ha transitado en su vida, digamos, Sebastián tampoco ha tenido una vida fácil, y la verdad es que está tratando de ser mejor, justamente está tratando de ser eso que Alberto le reclamó en la audiencia, ¿no? Sí. Intentar ser mejor persona.
Qué
y bueno, está trabajando, está con su familia, tiene solo 21 años, pero tiene una hija.
¿Estaba presente la familia?
No estaba presente, ajá, él estaba solo. Él fue solo, que incluso fue solo, y cuando yo llegué a la sala de audiencias y le pregunto, me dice, no, es que tenía plata para el colectivo para mí, nada más, porque... Los tribunales están en Roca y el hecho este ocurrió en Villa Regina, que queda a 40 kilómetros, así que, bueno, la gente se tiene que trasladar hasta la ciudad de General Roca para los juicios, así que, no, estaba solo, pero bueno, nada, se fue feliz, yo también, por supuesto, Alberto también.
Sí,
la verdad,
qué maravilla.
Que todos, ¿no? Fue una justicia.
Una lección de vida.
Y es eso que nosotros en algún punto también lo hemos hablado con Germán Bauche en alguna oportunidad de la justicia restaurativa, Celia. Esto salió, surgió espontáneamente entre dos personas, que fue maravilloso, pero ustedes desde la Defensoría en algún punto también están tratando de mirar para ese lado, para la justicia restaurativa, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Nosotros lo que intentamos, en primer término, es trabajar mucho en la restitución del conflicto a las partes. La justicia penal tiene una característica, la justicia procesal penal tiene una característica que es que le ha expropiado de alguna manera el conflicto a las personas. Y de hecho las víctimas en el contexto de un proceso en muchas ocasiones terminan siendo meros instrumentos de acreditación de una verdad, en lugar de ocupar ese lugar central que les corresponde en su carácter de víctimas, y los imputados lo mismo, también terminan siendo instrumentalizados por la justicia y demás. Y esto es, en primer término, una posibilidad clara de devolverle a las partes su conflicto y de respetar que en muchas ocasiones las partes pueden solas resolver su conflicto, que no necesitan tanta intervención ni de la justicia penal ni del aparato represivo.
Claro.
Y que por supuesto que esto es una, digamos, con claridad, digamos, es una posibilidad de pacificación social, porque imagínense que esto hubiese terminado en un juicio común, con una pena de prisión, que en este caso quizá no hubiese sido de prisión por determinadas características muy técnicas, pero digamos, con una pena de prisión esto hubiese generado mayor rencor seguramente en Sebastián, esto no hubiese posibilitado, digamos, que él continúe transitando esta instancia de ser mejor persona o de cumplir sus objetivos personales. Alberto posiblemente se hubiese ido de la sala de audiencia sin nada para sí, sin la posibilidad de hablar, sin la posibilidad de restaurar, simplemente con una condena de alguien y para él ni siquiera la posibilidad de quedarse tranquilo de que esto por parte de esta persona no iba a volver a pasar.
Claro.
Así que sí, trabajamos en esas lógicas, estamos tratando de construir una nueva cultura de resolución de los conflictos que priorice el protagonismo de las partes y todas las posibilidades de pacificación social que no impliquen poder punitivo, ¿no?
En realidad la audiencia se transformó en una mediación.
Sí, totalmente, sí, sí. Pero ni siquiera, porque en una mediación generalmente hay un objeto que funciona u opera como moneda de cambio que se constituye en el resarcimiento. Y acá ni siquiera, porque Sebastián le ofrecía resarcimiento y Alberto no quería el resarcimiento,
claro,
¿no? O sea, simplemente era un diálogo de dos seres humanos que logran comprender al otro,
sí,
y que logran perdonar. O sea, esto, no sé, me parece que es lo como
increíble,
la característica, ¿no? La nota de este caso en particular.
Una maravilla.
Así que bueno, una experiencia maravillosa.
Y te agradecemos que la hayas compartido con nosotros.
Sí, la compartió desde un lugar tan lindo que fue como que nos trasladamos a ese lugar, sí, y nos emocionamos junto con ustedes. Celia, te agradezco muchísimo esta comunicación. La verdad es que nos alegraste el jueves.
Ay, qué lindo. Bueno, estoy muy feliz con todo esto que pasó.
Me
estoy feliz con que los medios estén interesados en, sí, esta noticia, porque esto da cuenta de que la gente está necesitando,
sí, claro,
sí, nada, noticias que hablen de la bondad que es propia del ser humano, de la posibilidad de que construyamos todos una sociedad mejor, más justa, más pacífica, entre todos, ¿no? Y si todos los medios están tan interesados es porque esto es posible.
Seguro.
Porque así que yo les agradezco muchísimo.
Al contrario.
Muchísimo a ustedes.
Al contrario. ¿Eh? Esta cuestión tan difícil de ponerse en el zapato del otro, ¿no? Bueno,
totalmente,
creo que aquí lo ha demostrado.
Maravilloso. Un beso grande, Celia. Gracias.
Otro. Muchas gracias.
Hasta luego.
Buen día para vos. Muy amable. Gracias. Hasta luego.